Es la 1:00 p.m. en París de este martes 4 de febrero y comenzamos un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y comenzamos hoy con los titulares.
Andreína Flores.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reúne hoy con el presidente Donald Trump para discutir una nueva etapa de cese al fuego en Gaza. Será el primer mandatario extranjero en ser recibido por Trump en su segundo mandato. China responde a Estados Unidos con la misma moneda, anunciando nuevos aranceles de hasta 15% sobre los productos estadounidenses. Esto mientras se espera una conversación entre Donald Trump y Xi Jinping que podría calmar la situación. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaron un acuerdo histórico para acoger criminales estadounidenses y de otras nacionalidades en las cárceles salvadoreñas. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Esto es Radio Francia Internacional. Faltan pocas horas para que inicie la reunión entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Washington. Se trata del primer mandatario extranjero recibido en la Casa Blanca desde la investidura de Trump. Por supuesto, el primer punto en la agenda será la guerra en Gaza. Nuestra colega Ana María Ospina conversó con Ari Kakovich, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien asegura que Trump, más allá de lo que sucede en Gaza, quiere principalmente mejorar las relaciones con Arabia Saudita y formar alianzas contra Irán.
Yo creo lo que está en juego es la continuación del acuerdo del cese del fuego. Y acá depende mucho en qué medida el presidente Trump quiera seguir, empujar, imponer la continuación del cese del fuego. Las agendas no son comunes, es decir, el presidente Trump yo creo que tiene una visión más amplia a dónde quiere llegar. Él quiere llegar a una normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita para tratar de mejorar las inversiones de Arabia Saudita en Estados Unidos, o se habla en forma risueña, pero yo creo que puede ser también una lógica que el presidente Trump quiere llegar a sustentar el Premio Nobel de la Paz en el 2026, y para ello se habría que ampliar los acuerdos de Abraham, llegar a la paz entre Israel y Arabia Saudita, y eso viene con un precio, que es el fin de la guerra en Gaza.
Y mientras Netanyahu se entrevista con Donald Trump en Washington, su gobierno se prepara para enviar una delegación de alto rango a Doha, la capital de Qatar, para la reanudación de negociaciones con miras a una segunda etapa de cese al fuego con Hamas. Hablemos también del presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, quien se reúne hoy en Turquía con su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Sobre la mesa habrá acuerdos para relanzar la economía y la seguridad de estos dos países vecinos que comparten casi 1,000 kilómetros de frontera. Hay, sin embargo, un tema espinoso. ¿Qué hacer con las fuerzas kurdas, consideradas terroristas por Ankara y que administran una región autónoma en el norte de Siria? Los detalles con Aida Palau.
La cooperación militar es uno de los puntos centrales. Ankara podría formar a los miembros del nuevo ejército sirio. Lo que se anuncia más complicado es la suerte que se va a reservar a las organizaciones kurdas dentro de ese ejército, como ya avanzó desde Qatar el canciller turco Hakan Fidan el pasado domingo. La lucha contra el terrorismo es importante. El combate contra el Estado Islámico y el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Nuestra esperanza es que ese problema se resuelva sin sangre, dijo el responsable de las relaciones exteriores de Erdogan. Turquía exige que se expulse de las IPG, las Unidades de Protección del Pueblo, a los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, contra el que lucha desde hace 40 años, y que los demás combatientes se integren en el ejército sirio. Si fracasan o se rechazan las negociaciones entre esas fuerzas kurdas y el gobierno de Damasco, Erdogan no descarta una intervención militar. La economía estará también en el menú de las conversaciones. Siria está devastada por años de guerra civil y Turquía podría ayudar en la reconstrucción con inversiones. Asimismo, se hablará del regreso de los 3 millones de refugiados sirios que viven en suelo turco.
La guerra comercial mundial vuelve a instalarse. China ha respondido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus productos y a partir del 10 de febrero aplicará un 15% de impuestos de aduana sobre el carbón y el gas licuado estadounidenses y un 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, automóviles y camionetas. Y esto mientras se espera una conversación entre Donald Trump y Xi Jinping que apacigüe la situación. Vamos a Pekín con nuestra corresponsal Nerea Hernández.
Este martes, Pekín pasa a la acción anunciando la imposición de aranceles del 10 al 15% a productos como el gas y el petróleo de Estados Unidos a partir del 10 de febrero, todo horas después de entrar en vigor los aranceles adicionales del 10% aplicados a productos chinos por parte de Estados Unidos. China responde de forma contundente tras reconocer que el aumento arancelario unilateral de la administración Trump viola las reglas de la OMC, ante quien China ha presentado una demanda y también perjudica al propio Estados Unidos. La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino anunció que se impondrá un arancel adicional del 15% al carbón y al gas natural licuado importado de Estados Unidos. El petróleo crudo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas estarán sujetos a un arancel adicional del 10%. El regulador del mercado chino también anunció hoy haber iniciado una investigación sobre Google por presunta violación de la ley antimonopolio del país. Incluso Pekín ha puesto en la mira a empresas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, a quien acusa de ser activos de riesgo para desincentivar la inversión china. La tensión comercial entre las dos grandes potencias va a remover el mundo, pero parece que China está dispuesta a enfrentar a Trump en esta guerra comercial. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Gracias a Nerea. Y Donald Trump ha puesto también en pausa por 30 días los aranceles que había anunciado previamente sobre los productos de México y Canadá. Ambos países se comprometieron a reforzar la presencia militar en las fronteras con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, luego de que Trump les acusara de no controlar con firmeza la entrada de los componentes del fentanilo, la droga que es 50 veces más potente que la heroína. Pero Stephanie Brewer, de la ONG WOLA, que defiende los derechos humanos en América Latina, asegura que la militarización de fronteras no será la solución.
La lucha contra la crisis de sobredosis por fentanilo tendría que empezar por mejores políticas de salud pública, de acceso a tratamiento y finalmente desvincularse de la política ya completamente fracasada de prohibición, criminalización, etcétera. Ese es el contexto macro. Ya vimos hace unos años, durante el primer gobierno de Trump, escenas muy parecidas de amenazas de aranceles y luego acuerdos de militarización de la frontera. Entonces, en términos reales, definitivamente no es la herramienta más adecuada. Pero la pregunta es si realmente la meta de Trump es lograr un impacto positivo en los hechos, en los problemas, o lanzar amenazas para poder después decir que ha llegado a nuevos acuerdos y poder proyectar una imagen fuerte de combatir el uso de drogas ilícitas, pero en realidad sin desplegar medidas eficaces ni basadas en la evidencia.
Y mientras tanto, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estuvo de visita oficial en El Salvador, donde se reunió con el presidente Nayib Bukele, y ambos anunciaron un acuerdo que ya se considera histórico: acoger criminales estadounidenses y de otras nacionalidades en el polémico CECOT, el centro de confinamiento del terrorismo, destinado originalmente a las pandillas salvadoreñas. Escuchemos a Marco Rubio.
El presidente Bukele ha aceptado la deportación desde Estados Unidos de los extranjeros que estén de forma irregular. Estamos hablando de criminales de varias nacionalidades, ya sea de la Mara Salvatrucha o del Tren de Aragua, y encerrarlos en sus prisiones. También se ha ofrecido acoger en sus cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses encarcelados en nuestro país, incluidos ciudadanos estadounidenses y con permiso de residencia. Ningún país ha hecho nunca una oferta tan amistosa.
Y este pacto de recepción de criminales formaría parte de un acuerdo más amplio que se conoce internacionalmente como Acuerdo de Tercer País Seguro, que incluiría igualmente a deportados de Estados Unidos que serían enviados a El Salvador. Nuestro colega Carlos Pizarro conversó con Gizi Ahmed Mosa, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, quien explica cómo podría aplicarse o no un acuerdo de esa naturaleza.
Sabemos que desde el primer periodo del presidente Donald Trump había expresado y tenía la intención de nombrar a El Salvador como un país seguro, el tercer país seguro. Entonces pensamos que en esta venida que viene el señor Rubio va a venir a consolidar esa estrategia que quiere implementar acá en El Salvador. Realmente se van a empezar a formar otros muros, muros como que llamamos de tipo ideológicos, con alianzas con los países que puedan en cierta forma detener la migración irregular para los Estados Unidos. Pensamos y esperamos como organización de la sociedad civil que en realidad también vengan otras expectativas, pues, ¿verdad? No solamente que vaya a ser a nombrarse un país seguro para recibir migrantes, realmente incluso le voy a decir, no tenemos ni la capacidad de estar atendiendo a nuestros propios migrantes retornados, mucho menos traer de otros países. Pues primero, ¿a dónde los van a meter? ¿Cómo los van a reinsertar? ¿O en qué forma van a estar en el país esas personas que se detengan aquí en nuestro país?
Y por ahora, el apoyo del gobierno de Nayib Bukele a Washington parece evitar que Trump suspenda el TPS, el estatus que protege de la deportación a unos 232 mil salvadoreños en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud informó que comenzó en Uganda el ensayo de una vacuna contra el ébola. Esto pocos días después de que las autoridades anunciaran un nuevo brote de la enfermedad. La información con Asbel López.
Uganda ha iniciado un ensayo clínico de una vacuna experimental contra el ébola en respuesta a un reciente brote que ha cobrado la vida de un enfermero en Kampala. El hombre de 32 años, empleado en el Hospital Nacional de Mulago, desarrolló inicialmente síntomas febriles y sufrió un fallo multiorgánico antes de sucumbir a la enfermedad. La OMS apoya este ensayo que ha sido lanzado en tiempo récord y forma parte de un esfuerzo más amplio para contener la propagación del virus. Para el director de la OMS, Tedros Adhanom, este ensayo demuestra la importancia de invertir en la investigación y el desarrollo de vacunas y tratamientos. El 30 de enero, las autoridades ugandesas anunciaron un brote de ébola, una fiebre hemorrágica viral a menudo mortal. La OMS envió expertos y personal de salud pública de alto nivel a Uganda y anunció que destinará $1 millón para apoyar a las autoridades locales a responder y controlar la epidemia. La enfermedad tiene 6 cepas diferentes, 3 de las cuales, Bundibugyo, Sudán y Zaire, ya han causado grandes epidemias.
Gracias, Asbel López. Y para terminar estos minutos de información, hablemos del Festival de Cannes. El comité organizador anunció hoy que Juliette Binoche, una de las actrices francesas más conocidas internacionalmente, será la presidenta del jurado este año. Binoche tiene en su carrera éxitos mundiales como Chocolat, junto a Johnny Depp o El Paciente Inglés. Y recordemos que el festival se desarrollará del 13 al 24 de mayo. Así terminamos nuestro resumen informativo de Radio Francia Internacional.